Imagínese que es de noche, pero una noche muy oscura. La luz que nos debería llegar desde la luna es bloqueada por las nubes que durante todo el día han estado descargando lluvia que golpeaba con insistencia los cristales de nuestra oficina mientras nosotros trabajábamos. Imagínese que usted ha estado trabajando en aquella oficina durante todo el día y ahora se dispone a volver a su casa. Ha estado trabajando en unos documentos durante toda la larga jornada laboral y, afortunadamente, ha conseguido terminarlos a tiempo. Aunque son las 11:30 pasadas de la noche, usted se va con el deber cumplido. Pero es cuando está atravesando ese polígono industrial que siempre le despierta cierto desasosiego cuando recuerda que a lo mejor ese importante documento en el que usted ha estado trabajando durante todo el día no ha quedado en el lugar que corresponde, en la bandeja de salida del correo que tiene que salir de la oficina cada mañana temprano. Usted no está seguro, pero el documento es demasiado importante. El trabajo que ha estado haciendo arduamente durante todo el día es tan fundamental que tiene que revisar a ver si efectivamente lo dejó donde correspondía o se lo ha llevado en su cartera de oficinista a casa de forma inútil. Por lo que en ese polígono industrial desangelado, oscuro y húmedo, usted decide hacer a un lado su coche. Se para y agarra el maletín desde donde yacía en el asiento de atrás. Suspirando, antes de abrir el maletín, por un momento vuelve a la realidad que le acompaña y deja de pensar en el estrés que le ha causado la probabilidad de que no haya dejado el documento que tenía que dejar. Usted, suspirando, mira a su alrededor a través de los cristales empañados de las ventanillas de su coche, a un lado y a otro, y comprueba que el polígono industrial que le causa desasosiego lo causa con razón. Realmente está vacío, muerto. El asfalto, con baches, boquetes y grietas de la típica calle de polígono industrial que hace mucho tiempo que no es reformada, y con el trasiego de los camiones, ha ido deteriorándose. El asfalto, como decía, brilla, está húmedo y hay charcos por doquier. Las naves industriales, como monstruos ciegos acechantes en la oscuridad, monstruos ciegos sin ventanas que les dieran cierta apariencia acogedora, cálida, lo rodean por doquier. Usted puede comprobar que las farolas no alumbran todo lo que deberían, pues algunas están rotas, algunas fundidas, y la luz anaranjada de las que sobreviven es demasiado tenue. Ese maldito polígono industrial siempre le ha puesto nervioso. Pero usted vuelve a su mundo burocrático, abre el maletín y empieza a escarbar en él, buscando el dichoso documento. Usted, enfrascado en divagaciones sobre las implicaciones de la importancia del documento, aún mantiene dentro de sí ese desasosiego que le ha producido ese vistazo a ese polígono industrial. Cuando de repente escucha un murmullo infantil. alza la vista y la irrealidad le sumerge de golpe. Al fondo, entre esas naves industriales, propias de un cuento de Dickens, aparecen, como también saliendo del umbral de una de las novelas del maestro de la novela victoriana, un grupo de niños. Un grupo de niños a esas horas de la noche, en esa zona de la ciudad. Para colmo, el grupo de niños va vestido de una forma realmente inusual. Su indumentaria recuerda como a otra época. Estos pensamientos a modo de fax, de teletipo, atraviesan la mente que hace tiempo usted tenía ocupada en su trabajo. Ahora la curiosidad le ha asaltado. La curiosidad y cierta alarma. ¿Qué hacen esos niños ahí? Los niños, que hablaban entre ellos, se acercan a su coche. Usted comprueba que las ventanas están cerradas y que tiene los pestillos bajados. Eso le inspira cierta forma de seguridad. Usted se reconforta al notarlo. Los niños se acercan a su coche y golpean su ventana. Ellos le piden, por favor, que les deje entrar. Quieren montar en su coche porque están perdidos en ese lugar y necesitan su ayuda. Usted se ha quedado congelado, pues mientras le hablaban, le ha mirado a los ojos a esos niños y los tenían completamente negros. Usted no atiende a sus requerimientos. Absolutamente aterrorizado, les pregunta por qué. ¿Por qué les debería dejar entrar? Y ellos contestan que necesitan volver a su casa y que quieren coger dinero para ir al cine. Pero usted nota dos cosas muy importantes. La primera es que el vocabulario, la construcción de las frases, la sintáctica y la morfología que utilizan en su lenguaje no va acorde con su edad. Parecen hablar personas mucho más mayores que ellos. Lo que dicen bien podría ser dicho por un maestro de una facultad o por un abogado laboralista, no por un niño de 10 años. Pero hay otra cosa que usted nota también, mucho más importante que esta. Mientras les observa su cara, sus ojos sin esclerótica, completamente negros, siente que algo va mal, va terriblemente mal, como si un halo de desgracia, de catástrofe, de calamidad y, ¿por qué no decirlo?, de maldad, emanara de aquellos infantes que golpean las ventanillas de su coche, poniéndose cada vez más nerviosos y enfadados ante sus negativas. Usted, en un alarde de valor increíble, consigue retener su mano, pues instantes antes y completamente asombrado, ha notado como si hubiera cobrado vida por sí sola. Se dirigía a descorrer los pestillos de la puerta para dejar pasar a los niños. Esos niños, con su mirada inocuamente malvada, de alguna manera habían conseguido hacerse con el control de su cuerpo y casi consiguen su propósito. al quebrar aquel encanto. Usted arranca el coche y, pisando agresivamente el acelerador, arranca de allí como alma, bueno, como alma que lleva el diablo. Pero una última cosa. Usted mira por el retrovisor y aquellos niños de ojos negros. Cuando usted ya se encuentra a una distancia segura, han desaparecido. Queridos oyentes, bienvenidos a la tercera temporada de La Zona Oscura. Hoy vamos a hablar de los Becks, los niños con ojos totalmente negros. Bienvenidos. Bienvenidos a La Zona Oscura. Muy buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a la tercera temporada de La Zona Oscura. Antes de nada, querría darles las gracias. Darles las gracias porque sin ustedes, sin usted que está ahí al otro lado del teléfono, del ordenador, de sea cual sea el dispositivo desde donde nos escuche, sin usted, como decía, esto no sería posible. Es por eso que para esta tercera temporada les hemos preparado unas cuantas sorpresas. Aún estamos trabajando en ello y es por eso que no puedo desvelarles mucho más. Pero lo que sí le puedo avanzar es que no va a ser como las dos entregas anteriores, como las dos temporadas anteriores. hemos intentado mantener el compromiso de honestidad y entrega. Eso lo tenemos como una premisa invariable. Pero tenemos sorpresas. Una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que nos ocupa esta noche. Porque aquí, sentado junto a mi ventana, donde la oscuridad se agolpa, amenazante, al otro lado del cristal, me dispongo a hablarles de los niños con ojos completamente negros. Los niños Beck. Empezamos. Los niños con los ojos completamente negros. Esto es un fenómeno que podríamos fechar en un inicio, allá por el ya lejano año de 1996. Este fenómeno es reportado por primera vez por el periodista estadounidense Brian Bethel en el año en cuestión, el cual reportó a una publicación que podríamos traducir como lista de correos sobre fantasmas. Una historia muy similar a la que le hemos contado al principio del programa. Nos hemos tomado ciertas libertades creativas, como por ejemplo la historia que le pasó a este buen señor no sucedió en un polígono industrial, sino a la salida de un cine. Y el protagonista, el sujeto en cuestión, no era ningún oficinista. Era, como ya le acabamos de decir, un periodista. Pero lo fundamental, lo más importante de esta historia, y esta historia que reportó el señor Brian Bethel, lo hemos mantenido. Es lo que ha impulsado la savia que recorre el nudo gordiano de la historia que les hemos contado. Los niños con los ojos completamente negros estaban allí. La sensación de maldad que emanaba de ellos estaba allí. Y las extremidades del sujeto actuando por su cuenta, casi como bajo hipnosis, también estaba allí. Esta historia fue el punto de partida de este fenómeno, o el punto de partida de los registros de este fenómeno. Pero este fenómeno, este suceso, estos encuentros con los niños sin esclerótica, también pronto se viralizó. En una incipiente internet adquirió gran fama y se empezó a reportar por aquí, por allá y por acullá innumerables historias de encuentros con estos niños diabólicos. Es por eso que pronto podríamos calificar el fenómeno, podríamos pasar a denominar estos encuentros con estos niños extraños como creepypasta. Y es precisamente de la creepypasta, de la leyenda urbana que recorre internet, de la cual nos hemos querido alejar hoy. Nosotros lo que le queremos contar hoy son las historias que hemos encontrado como más verosímiles, como que tienen más visos de ser reales, para ejemplificar el fenómeno. Y también hemos querido a continuación comentarles las características fundamentales de este extraño acontecer. Así que queríamos empezar a contarles la primera de las historias. La primera de las historias es la de John Bradford. John Bradford Se trataba de un estadounidense de clase media que trabajaba en una pequeña localidad de Connecticut, en una cadena de montaje, en una fábrica de esas que para los dueños es más barato tenerla encendida 24 horas al día, 7 días a la semana, que desconectarlas. Y es por eso que estas fábricas necesitan tener turnos de mañana, de tarde y de noche. Es por eso también que nuestro protagonista, el señor Bedford, trabajaba en una de esas fábricas y por lo tanto tenía que acomodarse a sus turnos. En concreto, se encontraba trabajando en el turno de noche cuando le aconteció el encuentro con lo extraño. Nuestro buen amigo, el señor Bedford, entraba a trabajar a las 7 de la tarde y salía de trabajar a las 3 de la mañana. Por suerte, este señor no vivía demasiado lejos de la fábrica donde trabajaba y, dando un paseo, podía llegar al portal de su casa. Tardaba alrededor de unos 20, 25, 30 minutos en llegar, pero, dado la hora que era, esto se le antojaba más cómodo que tener que andar esperando un autobús. No digamos ya andar moviendo el coche para una distancia tan escasa. Muy bien, nuestro señor, como les he comentado antes, nuestro señor Bedford dejaba su trabajo a las 3 y a eso de las 4 menos cuarto llegaba al portal de su casa. Y qué decir tiene que la noche era cerrada y el lugar estaba desolado. No había ni un alma vagando por las calles. Bueno, ni un alma. Un buen día, nuestro buen amigo se encontraba cumpliendo con una tradición que, si bien nociva, le ayudaba a relajarse. El señor Bedford se situaba en la entrada del portal de su casa y se fumaba un cigarrillo, contemplando la noche o la incipiente mañana, mientras llenaba con su monóxido de carbono sus pulmones y sus bronquios. En uno de estos paréntesis, antes de subir a su casa a disfrutar de un bien merecido descanso tras arduo día de trabajo, a lo lejos, al fondo, le pareció ver una pequeña figura que se le acercaba, siempre hasta una prudencial distancia, y se le quedaba, iba a decirles mirando, pero sería muy aventurero decirlo, puesto que esta figura pequeña llevaba una capucha que no dejaba ver su cara, o por lo menos al señor Bedford no le dejaba ver su cara. Así que podríamos decir que se le quedaba de frente, encarándole. El señor Bedford al principio se alarmó. Un extraño personaje se me más o menos acerca a estas horas de la madrugada y se queda ahí como un pasmarote. La siguiente reacción del señor Bedford, porque esto no pasó un solo día, sino con el transcurrir de los días en los que estos encuentros se produjeron. Como decía, la siguiente reacción del señor Bedford fue la de alarma, porque era una extraña y pequeña figura, porque era un niño, con el típico andar desgarbado de los niños, pero un niño al fin y al cabo, en mitad de la noche, este niño en el último encuentro que tuvo con el señor Bedford. Se le quedó mirando como siempre, y antes de que pudiera siquiera parpadear, ya lo tenía a unos escasos centímetros de su cara, cuando pudo verle la faz. Descubrió que tenía los ojos completamente negros, sin un atisbo del blanco característico del ojo humano. El niño le pidió entrar. Le dijo que por favor necesitaba su ayuda, que le dejara pasar a su casa, que era muy importante entrar en su casa. El señor Bedford, en ese preciso instante, descubrió que algo iba mal. Iba extremadamente mal. Sentía la maldad, la alarma, la pena, la calamidad emanar por cada uno de los poros de aquel crío. Además, los ropajes que llevaba eran como de otro tiempo. ¿Les suena? El niño le continuó pidiendo entrar. Y el señor Bedford se negaba, pero sus manos parecían contradecirle al propio señor Bedford, puesto que cuando se quiso dar cuenta ya estaba girando el pomo y haciéndose a un lado en el portal para que pasara el crío. Por suerte pudo volver en sí y cerrarle con la puerta en las narices al extraño niño. El señor Bedford sintió que se había salvado por un pelo. Esta era la primera historia, la historia que encontramos en Reddit, pero no solo, también documentada en algunos periódicos como el Sun Star de Connecticut y algunas entradas en diferentes blogs bastante serios que abordan estos temas. La siguiente historia que le queremos contar, más que una historia en sí, el siguiente encuentro es una imagen en movimiento, un vídeo que manda un hombre que trabaja en una gasolinera en el turno de noche también en los Estados Unidos de América, en este caso en Minnesota. En este caso se trata de una grabación de una de las cámaras de seguridad en las que se observa como un grupo de niños, una pandilla, una pandilla infantil, se acerca a la gasolinera, a la puerta de la tienda, de la pequeña tienda de la gasolinera, e intenta entrar. Pero no intenta abrir, no. Llaman a la puerta y piden pasar. A continuación, ya no llaman, ya aporrean la puerta y ya no piden, ya exigen pasar. Cuando uno de los niños de esta pandilla infernal mira hacia la cámara, le podemos ver los ojos. Se los describo. No tienen esclerótica. Sus ojos son completamente negros. El señor que hace llegar a los medios esta grabación, que la cuelga en internet, ni qué decir tiene que no se les ocurre dejarles pasar. Pero sí que lo siente. Sí que siente como algo malo que se acerca. Algo malo que se avecina y que quiere entrar en la tienda. Es por eso que no deja pasar a los niños. Es por eso que les observa atemorizado y que tiene que retener su mano cuando ésta intentaba dejar que la verja que mantenía cerrada la puerta de la pequeña tienda de la estación de servicio se abra. Lo más desconcertante es que al final de la grabación, cuando es plausible y bien visible que los niños no van a poder volver a entrar, parecen evaporarse como por ensalmo. Estos dos encuentros que les hemos relatado tienen en común, y si contamos el del señor Bethel, el primer fenómeno reportado a los medios allá por el 96, entre ellos, tienen en común que los niños no consiguieron su objetivo. Estas personas parecía que algo muy hondo en su alma les advertía que no era buena idea dejar que los críos entraran en su coche, en su casa, en su tienda, que algo malo estaba ahí y no podían dejar que ese mal cruzara su umbral. La última historia que hemos encontrado con visos de realidad es una historia en la que estos niños al final sí consiguen su objetivo. Y en este caso nos tenemos que ir a lo más crudo del invierno y a la noche oscura en ese invierno. Un matrimonio maduro, estaba viendo la televisión, su programa favorito, Jeopardy. Si ustedes son de los Estados Unidos, probablemente lo conocerán. Un juego de preguntas y respuestas, en el que usted tiene que adivinar la pregunta, no la respuesta. Pues muy bien, este concurso tiene gran fama y gran apoyo por parte del público estadounidense, y uno de nuestros protagonistas, en concreto la esposa, era gran aficionada a este concurso. Se encontraba viéndolo junto con su marido, que dormitaba, cabeceaba en el sofá, cuando, ya les digo, en medio de una ventisca, en lo más crudo del invierno, cuando los copos de nieve chocaban contra el cristal y el viento pegaba alaridos en los aleros del tejado de su casa, es cuando suena la puerta. Suena el timbre de la puerta y, extrañada, nuestra protagonista se levanta a ver quién puede ser. Algo importante y quizás no muy bueno debería de pasar para que, ante aquellas condiciones meteorológicas y a esa hora, alguien se hubiera acercado a la casa de aquel matrimonio. Nuestra protagonista tuvo la viveza de abrir con cuidado, pues nuestros amigos tenían gatos y ustedes saben cómo son los gatos, aprovechan a la mínima, aunque allá afuera haga más frío que en el mismísimo Polo Norte, aprovechan a la mínima para salir. Así que uno, si es dueño de gatos, tiene que siempre abrir con cuidado. Con más cuidado aún, dadas las horas de la noche y dada el clima, como les contaba antes. Es cuando abre la puerta nuestra protagonista, cuando se activan todas las alarmas. Son dos niños vestidos con harapos sucios, rotos, a la vista insuficientes ante el clima gélido que les rodeaba y desvaídos como de otra época. Estos niños parecen hablar con un lenguaje bastante inhabitual para la edad que parecían tener, 8 o 9 años, 10 a lo sumo. Una pareja de niños que le piden a la señora pasar. Le piden a la señora que necesitan pasar, que se han perdido y que necesitan poder calentarse y poder reponerse y quizá llamar a alguien. Pero es muy importante que puedan pasar. A los maltratados por el tiempo huesos de nuestra amiga les cala una sensación de irrealidad y de temor desconcertante. Nuestra amiga les pide que por favor esperen. Llama a su marido para que les acompañe en la entrada y va a ver si puede encontrar algo para que los niños se calienten y para que tomen algo, pero le parece bastante importante no dejarles entrar en la casa. Llama a su marido, le deja con los niños y se va a la cocina y al dormitorio a por ropa. Cuando vuelve, descubre que la puerta está cerrada, se dirige al salón y los niños están dentro. El gato no parece aparecer por ningún lugar. Y los niños hablan con su marido. Su marido que empieza a encontrarse mal. Su marido que empieza a decir que le duele la cabeza, que no se siente bien. Su marido que se siente mareado. Es justo en ese momento cuando nuestra buena amiga, nuestra protagonista, les insta a los niños a marcharse. Y es en ese momento cuando se dirige a acariciar la cara de su marido, la cabeza de este, y pierde a los niños de vista, cuando estos parecen evaporarse. Cuando vuelve a mirar hacia el sillón donde se encontraban sentados, ellos ya no están. Parece ser que después de este encuentro, los gatos, todos ellos, murieron. Y el marido protagonista de esta historia desarrolló un cáncer en la cabeza. Esta vez los niños consiguieron pasar. Como han podido comprobar, todas estas historias tienen bastantes elementos en común. Siempre se trata de encuentros a altas horas de la noche en lugares solitarios. Por supuesto, con niños que en un rango de edad que varía entre los 8, 9 hasta a lo sumo 15, 16 años. Siempre se trata de unos niños que hablan un idioma muy extraño para la edad que aparentan tener. Desde luego no hablan como niños, sino como adultos, y como adultos bastante instruidos o bastante inteligentes. También parecen vestir en ropa pasada de moda o directamente de otra época, y por regla general van en grupo, 2, 3, 4 personas, 4 niños. Por supuesto, el rasgo más característico, o los dos rasgos más característicos, son que tienen los ojos negros, completamente negros, y quieren pasar a su hogar, quieren pasar a su casa, quieren pasar a su espacio privado, a su coche, a su casa, a su tienda, a su zona de confort, a su zona de seguridad. Además, también parece que que uno puede sentir el mal dentro de ellos, puede sentir que algo no va bien con ellos. Y además parece que son capaces de hipnotizarle, de hacer que entren en un extraño trance, de hacer que dejen de ser dueños de sus actos para conseguir su objetivo. Quizás la mayoría de los relatos que tenemos en circulación nos hablan de lo que pasa cuando se encuentran con estos niños y estos no consiguen su objetivo, porque cuando consiguen su objetivo lo que pasa es demasiado malo y por eso no tenemos apenas relatos sobre cuando sí entran en el hogar. Ahora quizás es el momento de las teorías. Algunas personas opinan que son seres de otra dimensión, que son seres que han atravesado la pared interdimensional entre un universo alternativo al nuestro e interactúan con nosotros. Otras personas hablan que son espíritus de fallecidos, de niños fallecidos que no alcanzaron la paz. Incluso esta teoría tiene una opción B. Es un espíritu de un niño que murió no solo sin alcanzar la paz, sino que era de un niño malvado, un niño malo, y viene directamente desde el infierno. Hay otras personas que hablan de que estos encuentros son encuentros con extraterrestres que adoptan una forma amigable para nuestra especie, como es la de un niño, para que les sea posible acercarse a nosotros. Nosotros, este equipo, no sabemos qué pensar. Lo que sí sabemos es que en la historia de los fenómenos sobrenaturales y en la historia de la literatura incluso, encontramos antecedentes en varios tipos. Por un lado tenemos a los vampiros, seres parásitos, chupasangres malvados que necesitan nuestra aprobación para poder entrar. Y desde luego, lo que quieren no es nada bueno para nosotros. Este antecedente en la literatura, este antecedente en la cultura popular y en los fenómenos paranormales, sí que podría explicar de alguna manera lo que parecen ser unos vampiros psíquicos, estos niños con los ojos completamente negros. Otro antecedente es los espíritus de aparecidos que requieren nuestra ayuda. Y siempre nos lo encontramos en la mitad de la noche, en un lugar solitario. Como, por ejemplo, la chica de la curva. En fin, estas leyendas, estos fenómenos paranormales, parecen darle como un cierto bagaje a esta historia de los niños. De los niños Beck, de los niños con los ojos completamente negros. Nosotros no sabemos qué opinar. ¿Y usted? Sin nada más que decirle, esperemos que les haya gustado. No olviden compartir este podcast, darle un buen me gusta, un buen like. Denle al corazoncito. Escriban si ustedes han vivido alguna experiencia similar, algún encuentro sobrenatural con una entidad como los niños Beck o con cualquier otra. O escriban lo que les dé la gana, una reflexión, lo que nos quieran contar. Serán bienvenidos. Les recordamos que tienen en Amazon dos libros publicados por este equipo, Demasiado Oscuro, una colección de relatos que emergen de lo más profundo del alma humana, y Dark Cat, una novela inolvidable. Lo tienen también para Kindle, solo tienen que buscar en Amazon y allí podrán adquirirla. Sin nada más que decirles, esperemos que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Sueñen.